Cero Pamplona 94.2. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12 y casi 21 minutos de este lunes 21 de julio, un día en el que han bajado un poco las temperaturas. Tenemos 23 grados ahora mismo en el centro de la capital navarra. Hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar en Más de Uno Pamplona, o mejor dicho, hasta las 2 menos cuarto, porque a esa hora les dejaremos con el informativo, que ahora en verano, y creo que ya podemos anunciar que también a partir de septiembre será a esa hora, las 2 menos cuarto de la tarde. Les dejaremos entonces con Milagros Bidondo, que estará enseguida con nosotros para contarnos ese avance informativo de lo que está sucediendo hoy en Navarra. Hablaremos con la directora de Cáritas, con Maite Quintana, porque, bueno, se clausuró la tómbola de este año 2025 con el 94% del total de boletos vendidos, con unos fondos recaudados que queremos conocer realmente a qué se destinan, y queremos hablar un poco de cuál es la labor de Cáritas, la labor que realiza a diario Cáritas Diocesana Pamplona Tudela. Hace unas semanas hablábamos con ANFAS, con la responsable de voluntariado de ANFAS, Idoia Torrente, pidiendo voluntarios para su campaña de verano, su campaña de vacaciones. Siguen necesitando voluntarios, así que hoy de nuevo charlaremos unos minutos con Idoia Torrente, porque ser voluntario de una entidad como ANFAS realmente es buenísimo para los usuarios de ANFAS, también para sus familias, pero es una experiencia que en muchos casos cambia la vida de quien la realiza. También nos iremos hasta Civicán, porque hoy se ha presentado el ciclo Escena Civicán, que ha preparado Fundación Caja Navarra para el mes de agosto en la plaza de Civicán, así que conoceremos hoy todos los detalles, al igual que conoceremos cómo ha transcurrido el acto institucional de bienvenida y reconocimiento a las familias de acogida de niños saharauis, un acto que se ha celebrado en el Parlamento de Navarra, en la sala institucional de la Cámara Foral, en el que ha estado nuestro compañero Samuel Arrula, que será quien nos cuente esos detalles. Todo ello en un lunes 21 de julio, que por supuesto es un gran día para donar sangre, porque todos los días son buenos días para donar sangre. Si han tomado la decisión de ser donantes de sangre, pueden encontrar la información sobre qué es lo que tienen que hacer en la página web de Adona, www.adona.es. Si no han tomado todavía esa decisión, ahora el verano, ¿por qué no? Puede ser un buenísimo momento para tomar la decisión de donar sangre, porque donar sangre es regalar vida. Recuerden, www.adona.es es la página web de la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. Doce y 24 minutos. Milagros Bidondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marisa.
Vamos a repasar las noticias de este lunes 21 de julio.
Sí, que hablan del Partido Socialista en primer lugar, porque hoy va a celebrar a las 5 de la tarde comité regional en su sede, en el Paseo de Sarasate de Pamplona, en el que va a intervenir la secretaria general del partido, que es María Chivite. Una intervención abierta a los medios de comunicación, y ya posteriormente ese comité regional continuará a puerta cerrada. Así que mañana contaremos todos los detalles de ese discurso que ofrezca la presidenta del Gobierno y a su vez secretaria general del Partido Socialista de Navarra. Entre tanto, también tenemos puesta la vista en el Tribunal Supremo, porque hay que recordar que mañana va a celebrar una vista a puerta cerrada para estudiar ese recurso que ha presentado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, contra la decisión del instructor del caso Koldo de enviarle a prisión provisional por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho como supuesto cabecilla de la trama de cobro de mordidas a cambio de obra pública. Lo acordaba la sala de apelación del Alto Tribunal tras la solicitud de la defensa en su recurso de apelación, donde reclamaba al Supremo que le deje en libertad de manera inmediata al considerar que no hay indicios suficientes en su contra, declarándose víctima, decía, de una causa general. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que dirige el Partido Popular se oponen a levantar la medida cautelar. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra, como decimos, mañana en esa vista a puerta cerrada que se va a celebrar en el Tribunal Supremo. Y aquí de nuevo en Pamplona, en Navarra, mejor dicho, estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir con la plantilla de BSH Esquiroz. ¿Por qué lo digo? Porque se está votando hoy si se acepta o rechaza el contenido del preacuerdo que alcanzaron, recordamos, la dirección y la mayoría del comité, todos los sindicatos excepto el AILAB, en el último día precisamente del periodo de consultas, y es una cuestión que afectará a 609 trabajadores. Como decimos, se está votando si se acepta o rechaza ese preacuerdo. Comenzaban las votaciones en tres turnos, de 6 a 8 de la mañana, de 9 a 11, y ahora está teniendo lugar también un nuevo proceso entre las 12, es decir, hace apenas poco menos de media hora, y las 3 de la tarde. Está previsto, tal y como nos informaban desde el Comité de Empresa, que el resultado se conozca en torno a las 4 y pico, 5 de la tarde aproximadamente. Nos contaban además también que se va a dejar en la cadena 2 un documento para aquellas personas que no puedan estar hoy presentes para votar, que puedan delegar su voto, y el comité pide además que se intente ir a votar de manera presencial en la medida de lo posible, y solo aquellas personas que realmente no estén o puedan venir, pues utilicen, como decíamos, este medio. Hay que recordar que si el preacuerdo del ERE se aprueba, BSH Esquiroz va a fabricar frigoríficos hasta diciembre. Se compromete a no realizar despidos hasta los dos últimos meses del año, siempre y cuando la plantilla, recordamos, fabrique un 95% de la producción de electrodomésticos asignada, y si infringen ese porcentaje del 95%, la empresa despedirá cuando quiera según sus necesidades. También se ofrece además la posibilidad de que los afectados por el expediente pidan la extinción antes de esas fechas, pero al mismo tiempo la dirección se reserva a sí mismo el derecho de aceptar o rechazar esa salida, teniendo en cuenta las exigencias productivas en ese momento. Juanjo Hermoso de Mendoza, el presidente del Comité de Empresa, recordaba aquí en Onda Cero pues otros aspectos de este preacuerdo.
Los dos, vamos a decir, conceptos más fundamentales que intervienen en lo que se preacordó el miércoles son el módulo indemnizatorio, 45 días por año sin tope más un pago lineal por año completo de antigüedad, y para personas de 55 años o más la prejubilación a través del 70% del bruto, también con el correspondiente convenio especial hasta los 63 años. En el supuesto de que el acuerdo saldría aprobado, la mayoría de la plantilla menores de 50 años estaría hasta el 30 de noviembre del 2025 y las personas de más de 50 años hasta el 31 de diciembre del 2025. Todo esto está supeditado a que se alcancen porcentajes de fabricación real sobre producción planificada del 95% en el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre.
Bueno, Juanjo Hermoso de Mendoza también explicaba lo que puede ocurrir en caso de que la plantilla de BSH Esquiroz rechace finalmente el contenido del preacuerdo.
En el supuesto de que no saliera el acuerdo, se abriría la vía judicial y en este caso ya no habría comité de empresa, tendrían que ser las organizaciones sindicales quien lo llevaran adelante, y habría dos objetivos: uno, la nulidad, que por todo lo que se va diciendo a través de las asesorías, las posibilidades son reducidas, remotas, y por otro lado, pues el siguiente objetivo sería la improcedencia, que serían dos, dos anualidades de salario.
Bueno, pues veremos lo que pasa finalmente. Como decíamos, en torno a las 5 de la tarde sabremos cuál es el resultado de esa votación de la plantilla. Hemos dejado atrás, Marisa, un fin de semana, la verdad que bastante plagado de sucesos y de distinta índole, en el que hay que hablar y lamentar el fallecimiento de dos personas. Por un lado, Fernando Binacua, de 59 años, durante años propietario del Hotel Yamaguchi de Sangüesa. Moría ayer por la tarde mientras practicaba paddle surf en el embalse de Yesa, en aguas de Aragón. Parece ser que se encontraba realizando la actividad deportiva junto a un grupo cuando alertó a un amigo de que se sentía muy cansado y de que no podía llegar a la orilla por sus propios medios. Y aunque todo apunta a que la causa de la muerte ha sido el ahogamiento, bueno, pues parece ser que es importante y necesario esperar a los resultados de la autopsia para confirmar o no este extremo. Por otro lado, también tenemos que lamentar la muerte de un joven de 19 años, Zacaría Berraz. También moría este fin de semana tras sufrir un ahogamiento el pasado jueves por la noche en las piscinas municipales de Villafranca. También hay que hablar de incendios. En este caso, los bomberos de Navarra sofocaron ayer un fuego declarado en el solar de la antigua harinera de Olaz, que obligaba a movilizar medios aéreos para poder controlar la situación con rapidez. Un humo que era visible además desde la localidad vecina de Ugarte y también del polígono industrial de Areta. Hablamos también del rescate en helicóptero de un hombre de 46 años y su perro, un helicóptero del gobierno de Navarra, en una zona resbaladiza y de maleza en Vega de Pas, en Cantabria. Y también hablamos de otro suceso diferente, un policía foral que fuera de servicio salvó este con final feliz a un niño atragantado con un caramelo en Fontilla. Fíjate tú qué susto se habrían llevado,
buenísima
seguramente.
Actuación, sin duda.
Eso es. Más cuestiones. Hablamos de vacaciones y de desplazamientos que son habituales, lógicamente, durante el verano, durante todo el año, pero quizás más en esta época del año. Y hemos sabido que el 42% de las personas no sabe que puede reclamar una indemnización si su avión se retrasa más de 3 horas. Así lo revela una encuesta encargada a CIES por la Asociación de Consumidores Irache de Navarra. Hay que recordar que en buena parte de los vuelos, si se da un retraso de 3 horas o más, cada pasajero tiene derecho a una compensación automática de 250, 400 o 600 euros en función de la distancia del trayecto. Estas indemnizaciones se aplican a pasajeros que cojan vuelos que partan de la Unión Europea o que despeguen de un aeropuerto situado en un tercer país con destino también a la Unión Europea, cuando se trate de una compañía aérea comunitaria, a menos que disfruten de beneficios y compensación y de asistencia en ese tercer país desde donde sale el avión. Susana Arizkun, la directora adjunta de Consumidores Irache, explicaba cuáles son esas indemnizaciones.
Las compensaciones son 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, 600 euros para vuelos de más de 3.500 kilómetros, aunque puede reducirse a 300 euros si el retraso es entre 3 y 4 horas.
Según Irache, las compañías aéreas no suelen pagar la indemnización por iniciativa propia, sino que deben ser los propios pasajeros afectados por el retraso los que la reclamen. Y en vuelos con escala se considera el retraso en el destino final del trayecto reservado, no de los tramos individuales. Así que cuestiones también a tener muy en cuenta. En cuanto a la actividad que tiene lugar en Pamplona, hoy se inician los trabajos de asfaltado de la calle Ostoki de la Glorieta de Confluencia con la avenida de Marcelo Zelayeta y la calle Retozar, en el límite de Pamplona, con el término municipal de Ansoain, y también en resaca de los Sanfermines, porque todavía algún que otro corredor quedaba en...
Sí, es verdad, creo que uno queda
en el Hospital Universitario de Navarra. Bueno, pues un corredor herido en los encierros continúa ingresado. Según informa el Gobierno de Navarra, se trata de un joven de 22 años, natural de San Sebastián de los Reyes, de Madrid. Sufría herida abdominal en el costado izquierdo por cuerno de toro, que ahora es cuerno de toro, en el encierro del día 13, permanece ingresado en hospitalización convencional, y ayer era dado de alta otro corredor de 32 años, también natural de la capital de España, herido en este caso en el abdomen, también por cuerno de toro, en el encierro del día 12 de julio. Así que, bueno, pues el parte médico relativo a los encierros, que como decíamos, se va despejando también poco a poco. Y también resaca de los Sanfermines es lo que ocurre en el recinto ayuntamiento de la Ciudadela de Pamplona, donde cada noche se disparan los fuegos artificiales de autor en estos últimos años. Prevé reabrir sus puertas este miércoles, una vez que terminen las labores de limpieza y escarificación que se están realizando tras las fiestas. Como decíamos, están ahora procediendo a retirar esos restos pirotécnicos, y una vez finalizado y una vez que Seguridad Ciudadana confirme que todo está como tiene que estar, pues reabrirá la Ciudadela. Se volverán a ofrecer al público las propuestas de las distintas salas de exposiciones, de la sala de mixtos, sala de armas, horno y polvorín, con los horarios habituales, que vamos a recordar, de martes a viernes de 6:30 a 9 de la noche, los sábados de 12 a 2 y también de 6:30 a 9, y los domingos y festivos solo en ese horario de mañana. Así que poco a poco la ciudad va recuperando ya prácticamente la normalidad después de las fiestas de San Fermín.
Muy bien. Bueno, y podemos también irnos a seguir de alguna forma hablando de los Sanfermines, porque queremos hacer balance de alguna manera de la tómbola de Cáritas, que cerraba, se clausuraba con el 94% del total de boletos vendidos, y hablábamos de 2.435.000 boletos vendidos. Vamos a saludar a Maite Quintana, que es la directora de Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que es un balance satisfactorio, ¿no?, el de la venta de boletos de la tómbola.
Sí, sí, estamos encantadas de la reacción de la ciudadanía, del apoyo y de los resultados.
Uh-huh. Un día más de San Fermín y los boletos no llegan, ¿no?
Pues a ver, ahí andábamos con el tema, a ver cómo hacíamos el plan B, porque salió un par de días que si llovía, bueno, yo creo que eso nos ayudó a llegar, y eso que fíjate que habíamos sacado los 300.000 por encima, ¿no? Que sí, casi preferimos que nos sobren que no que la gente se quede con la experiencia de desde nos han acabado dos días antes.
Ya. Bueno, la verdad que algunos datos nos dejan sorprendidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de más ventas fue el 8 de julio, 111.000 boletos. Y era un día entre semana, además, ¿no? El martes, si no recuerdo mal.
Sí, lo que pasa que unas primeras impresiones, porque de hecho acabo ahora para atenderos, acabo de salir de una reunión en que estamos ya empezando a recoger valoraciones, planteamientos, bombas de ideas para empezar a qué cosas hay que mejorar, que no ha funcionado. Bueno, ya estamos un poco ahí, ¿no?, antes de irnos de vacaciones, para en septiembre otra vez calentar motores y empezar ahí a pensar en cómo podemos mejorar la tómbola del año que viene, ¿no? Pero en principio, lo que hemos constatado es que a veces es verdad que hemos tenido picos, pues el día 7, el día tal. Es que este año ha sido, tanto la venta como la entrega de premios, ha sido desbordante. O sea, se han mantenido una alta intensidad durante todos los días.
Ajá, bueno, no sé si se llega a analizar el por qué ha ocurrido esto. Desde luego, está bien que haya ocurrido así, ¿no?
Sí, está bien. Pues no sabemos si igual tiene que ver... Pues igual también la información de la encuesta que dimos, qué opinaba la ciudadanía cuando le preguntamos, las observaciones que se hicieron, las mejoras que incorporamos, cambios que hemos empezado a introducir atendiendo a cosas que se nos sugerían, un poco la imagen que la hemos terminado de redondear. No sabemos muy bien, pero desde el día de la inauguración la respuesta ha sido impresionante.
Bueno, pues todavía hay quien seguramente tiene boletos en su poder que siquiera ha mirado.
Me estás mirando a mí, Marisa,
estoy,
¿no?
Me está mirando a mí, Maite.
Míralos, Mila, por favor.
Sí, bueno, me está quitando la lista de números que tengo yo aquí, con los números premiados, con algunas cosas más que interesantes, como viajes a Roma, bicicletas eléctricas, que vienen muy bien, que todavía pues hay algunos premios sin recoger.
Porque viajes a Roma hemos dado 8 ya.
Ajá, o sea que quedan todavía...
Unos siete hemos dado de bicicletas. Acaban de dar ahora mismo, un viaje a Roma y una bicicleta eléctrica.
Bueno, hasta el día 14 de agosto se pueden recoger, ¿no?
Eso es, hasta el 14 se pueden recoger. Así que animamos a que se miren los números, porque los premios están y los premios se dan.
Son dos de los premios estrella, podríamos decir, ¿no?, de este año, sin olvidarnos de los coches.
De los dos coches que se han entregado.
Que entiendo que se han entregado los dos, ¿no?
Sí, se entregaron. Pues,
eso no miro entonces.
Antes de San Fe, eso ni mires porque además eso tenías que abrir el boleto.
Era directo, ¿no? Directo, de darte directo, el susto.
Eso es, pues el 7 de julio salió el segundo y antes de San Fermín había salido ya el primer coche, ¿no? Pero bueno, yo creo que luego también se ha valorado muy positivo por parte de la gente las experiencias distintas, ¿no? Que ha habido, que yo creo que hemos metido más, se han mejorado y que siempre nos gustan a todos mucho.
Ya. Bueno, pues cambios de la tómbola que ha habido este año y al fin y al cabo, y también era algo de lo que queríamos hablar hoy, lo importante es el fin, ¿no? Y la finalidad de esa tómbola, ¿no? Que no es que nosotras podamos ganar un viaje a Roma, que desde luego no le vamos a hacer ascos, obviamente, pero sí que es verdad que aquí lo que importa realmente es a qué se destina, ¿no? Todo lo que se recauda en la tómbola, ¿no?
Sí, yo creo que además queremos trabajar e incidir especialmente en cómo hacer llegar cada vez más a la ciudadanía y a las personas que incluso las propias personas que están colaborando dentro de Tómbola, ¿no? Uh-huh. El hacer llegar que al final un boleto es una aportación económica de una ayuda, me da igual que sea a una ayuda de alimentación, a una ayuda de vivienda, a las personas que están en nuestras residencias o que están en un centro ocupacional. Es decir, que al final, si sacamos 300.000 euros, pues prácticamente, como suelo decir, es el sostenimiento de un proyecto durante todo un año. Entonces, boleto a boleto, y nunca mejor dicho, euro a euro, pues cada persona que compra un boleto está haciendo una contribución tremenda, ¿no? Tremenda.
Uh-huh. Maite, ¿cómo están las cosas? Porque vosotros tenéis contacto directo con muchas personas que están atravesando dificultades en Navarra. ¿Qué podemos decir ahora mismo de la situación? De los más vulnerables, que al fin y al cabo son vuestros usuarios, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que por una parte seguramente eso tendremos como datos más concretos, objetivos y las tendencias cuando en diciembre presentemos el informe FUESA de Navarra, ¿no? Con lo cual podremos ver un poco cuáles son las situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social con el que nos encontramos en Navarra. Es verdad que tenemos indicadores generales en nuestra comunidad foral que son buenos económicamente, pero también siempre decimos que no llegan de la misma manera a todas las capas sociales, ¿no? Las problemáticas que tienen las personas en una situación de vulnerabilidad, es verdad que hay una buena cobertura en ayudas sociales, pero luego hay otros problemas. La vivienda es un problema desbordante absolutamente, ya no solamente para las personas en una situación de exclusión social, ¿no? Capas medias están teniendo mucho problema, tanto para un acceso a vivienda en compra o en alquiler, se está haciendo muy complicado, la escasez de vivienda protegida, y eso no se construye de la noche a la mañana, pero tenemos un problema de escasez de oferta de vivienda protegida en alquiler, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas más demandadas. La cesta de la compra, el nivel de vida, ¿cómo se ha incrementado? Entonces, podemos tener ayudas sociales y económicas, pero muchas veces tenemos que entrar a reforzar en muchas situaciones las problemáticas de salud mental, las problemáticas migratorias, que va unido aquí a un tema de sin hogar. Bueno, ahí hay cositas que se están haciendo, pero son problemas muy fuertes que hace falta, bueno, pues políticas a veces más contundentes de inclusión, no solamente de contención, sino de inclusión.
Decías esas políticas migratorias, ¿no? O esos problemas migratorios unidos muchas veces a una falta de hogar, ¿no? De las personas que están en situación irregular. En mayo creo recordar que se aprobó el nuevo reglamento de extranjería. No sé si se ha notado algo, yo creo que de momento más bien poco.
A ver, nosotros estamos aún, y por eso cuando comentamos en la rueda de prensa de mayo, aún era pronto porque está recién estrenado. Hay que ver cómo se van a hacer las aplicaciones. Para eso seguramente aún se están haciendo muchas preguntas. Tendrán que salir instrucciones que vayan clarificando y que vayan concretando, ¿no? Entonces nosotros sí que de momento estamos haciendo una serie de registros y de valoraciones y habrá que ver, bueno, en qué aspectos pueden favorecer como eran los temas de todos los tiempos para los arraigos, se han favorecido, pero tenemos que ver en otras cosas qué impacto va a tener, especialmente, como comentamos ya en su momento, en el tema de asilo. Pero lo que digo, vamos a ver en este tiempo, en estos meses, qué es lo que pasa, vamos a ver si por fin se termina de reforzar la oficina de extranjería,
por ejemplo. Sí, que parece que
de momento
no se ha hecho aún, creo.
Que debió ser una promesa, pero aún estamos a ver cuándo se cumple.
Esperando, sí, sí.
Pues no sé si es un problema, ellos verán qué tipo de problemas hay que hay de fondo, pero es un tema que urge. Yo creo que hay que facilitar a la vez oficinas, que al igual que lo estamos haciendo nosotros, que no deberíamos hacerlo, a ver, cuidado, desde el punto de vista que corresponde a la administración, ¿no? Es verdad que hay una oficina de extranjería, pero sería altamente deseable que hubiese también, desde el ámbito nuestro aquí local autonómico, que se facilitase no solamente informaciones y asesoramiento, sino tramitaciones, ¿no? Para también poder agilizar en esa parte.
Bueno, temas interesantes y desde luego temas pendientes, ¿no? Que quedan y que se irán analizando, como decías, hasta llegar a ese balance, ¿no? Final del año. De cualquier forma, lo recaudado en la tómbola de Cáritas, no sé si esos 300.000 euros que decías es la cifra real o estáis todavía en ello.
No, eso lo vamos a saber en septiembre, porque ahora mismo justo se están entregando premios,
¿no?
Eso es. Y entonces, más o menos, porque incluso hay experiencias que se pueden disfrutar hasta final de año. Entonces, pero bueno, ya para septiembre se podrá tener, septiembre-octubre tendremos un balance aproximado más o menos de cuál puede ser el beneficio y entonces también ahí podemos determinar como su asignación, ¿no?
De cualquier forma será una cifra, entendemos que importante, ¿no? Y muy bienvenida para la labor
así
de Cáritas, eso seguro.
Así es.
Bueno, pues Maite Quintana, directora de Cáritas Diocesana Pamplona Tudela, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Onda Cero y felices vacaciones.
Bueno, pues muchísimas gracias por haceros eco siempre vosotros y también os deseo felices vacaciones.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Y Mila, además de mirar los números de la tómbola, estamos pendientes hoy también de los deportes, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto que sí, porque en el Sadar, Osasuna presenta a esta hora a Víctor Muñoz como nuevo jugador de la plantilla para las próximas 5 temporadas, tras ese acuerdo alcanzado con el Real Madrid Club de Fútbol para el traspaso del atacante catalán. Si te parece, vamos a escuchar sus primeras impresiones.
Sí. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros. Lo primero de todo, dar las gracias al presidente, a toda la junta directiva por la confianza que me han transmitido. Y ha sido una de las claves por las que quería venir aquí. El club, la afición, la ciudad, el estadio, que es algo impresionante. Y tengo muchas ganas de estar ya aquí pronto con vosotros.
Por bueno, lo pues, que entendemos por ese sonido de aplausos que se ha acercado bastante gente, ¿no? Hasta el estadio del Sadar para esa presentación.
Sí, parece ser.
Hay ganas, está claro que hay ganas. Aquí no se puede vivir sin fútbol mucho tiempo.
No, la verdad es que no. Y Osasuna tiene su apoyo siempre.
Esa es una tira.
Por algo es una de las mejores aficiones de España. Al menos lo dicen. Y yo creo que es así.
Bien.
Bueno, tenemos que decir que Osasuna abonará 5 millones de euros en concepto del 50% de sus derechos económicos, a los que podría sumarse 1 millón adicional en función de hitos deportivos del jugador. La cláusula de rescisión será de 40 millones de euros. El Real Madrid se reserva opción de recompra sobre el jugador a la conclusión de las siguientes 3 temporadas. Es un futbolista, hay que decir, Marisa, muy completo, al menos los entendidos así lo definen, que dicen que puede actuar en distintas posiciones de ataque, tanto de extremo como de delantero. Llega a Osasuna tras completar además un curso sobresaliente con el Real Madrid Castilla, al que ha sumado 11 goles y 7 asistencias, no está nada mal, y recientemente también ha concluido su participación en el Mundial de Clubs, así que parece que las expectativas son buenas.
A ver si mete muchos goles más aquí.
Eso es, que siga la racha. Hablamos de los chicos, pero también hay que hablar de Osasuna femenino, que ha comenzado esta mañana su pretemporada en la categoría de plata a las órdenes de Josu Domínguez. A las 9:30 ha entrenado en las instalaciones de Tajonar, y el equipo va a disputar varios amistosos. El primero de ellos ante el Real Oviedo en Burgos, será el 2 de agosto a las 7 de la tarde, equipo recién ascendido a Primera Federación Femenina.
El segundo compromiso será ante el Eibar, que milita en la primera categoría en la Cunza, el 9 de agosto a las 12 del mediodía. Su tercera cita será el 16 de agosto, se medirán al Dux Logroño a las 6 de la tarde en Viana, y el 30 de agosto se enfrentarán a la Sociedad Deportiva Huesca, también a las 6 en Tudela, y justo será una semana antes de iniciar la temporada de la Primera Federación Femenina, que será el próximo 6 de septiembre.
Muy bien.
Y vamos también sobre ruedas, porque tenemos que hablar de la Vuelta a Pamplona, que se celebra desde el pasado sábado y hasta este próximo viernes. Primero turno para las chicas, la quinta edición femenina en la que participan 10 equipos, ocupa los tres primeros días, es decir, hoy se disputa la tercera y última etapa, con salida desde el portal de Zumalacárregui, dirección Rochapea y llegada al Caballo Blanco, y la masculina, en este caso con mucha más tradición, en su 39ª edición, sí, se va a desarrollar.
Bastante más.
Sí, desde luego que sí, desde mañana hasta el 25 de julio, y en ella van a tomar parte también más equipos, en concreto van a ser 36. Así que, como vemos, pues mucha actividad deportiva y, como decíamos, bueno, pues con muchas expectativas de cara a la próxima temporada, hablando de Osasuna, como decíamos, con ese nuevo fichaje, Víctor Muñoz, y también las chicas, bajo las órdenes de Josu Domínguez, que también están más que dispuestas a afrontar una pretemporada.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, Mila, te escuchamos a las 2:45 en el informativo.
Aquí estaré.
Adiós. Adiós.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus Plus.
GLS, empresa de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos, servicio local, provincial, nacional e internacional.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcuain, en el 948-2350-05 y en alaizcurier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
La previsión del tiempo.
Hoy tenemos intervalos nubosos en el tercio norte y cielo poco nuboso o despejado en el resto. No se descartan precipitaciones débiles en el extremo norte. Los vientos soplan flojos y moderados del norte y noroeste. Las temperaturas descienden. Tenemos a esta hora 23 grados en Pamplona. No vamos a pasar de 25. Y como es habitual aquí en Onda Cero a esta hora, lo que vamos a hacer es conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Mikel Santamaría. Muy buenas tardes.
Hola, Marisa. Buenas tardes.
¿Cómo ha comenzado la semana en las carreteras navarras?
Bueno, pues tenemos que hablar de 4 accidentes atendidos hasta el momento. A lo largo de la mañana empezábamos en Acedo con un atropello a Corzo, daños materiales. Luego se atendían en la ronda PA30 2 colisiones, en Artica y en Orcoyen, sin heridos también. Y finalmente una salida de vía en Mezquiriz, en el puerto de Erro, como decimos, y ninguno de ellos han producido heridos. En cuanto al estado de la red principal, atención un día más a los túneles de Belate, con posibilidad de cortes, carriles cortados en Areso y Latasa, autovializarán en Erice y Sarasa, autopista de Navarra, en Caparso 121 y red secundaria, obras en Tafalla, Ulzama, Yesa y Campanas.
En cuanto al fin de semana, ¿cuál es el balance y el resumen de las actuaciones de la Policía Foral que podemos hacer hoy?
Bueno, pues en materia de seguridad vial se han atendido 52 accidentes. Nos parecían muchos, pero esto es lo que hay. Solo el viernes pues atendieron 26, 17 el sábado y 9 el domingo. Destacan 10 por la implicación de motoristas y otros 9 con animales atropellados. Dejan 8 heridos de distinta consideración. Los más graves ocurrían en Astrain, un ciclista, en Valcarlos, un motorista, y en Arroniz, un conductor. En estos 3 casos heridos de gravedad. También 4 conductores imputados, 3 por alcoholemias penales en Tajonar, San Adrián y Estella, otro en Zabaldica por circular sin puntos. Y en cuanto a seguridad ciudadana, 14 detenidos por delitos con mujeres como víctimas, 6 varones, 2 en Pamplona, Barañáin, Tafalla, Noain y Elizondo. Se investiga en una tentativa de homicidio en Falces, en una trifulca, pues un una persona resultó herida en el cuello después de ser acometida con un cristal de una botella y, bueno, pasará a disposición judicial. También destacamos 4 detenidos por delitos contra el patrimonio en Ansoain, en Pamplona, y 2 en Huarte. Y finalmente en Tudela, una persona que estaba requisitoriada por un juzgado y que, bueno, ya conocida, era detenida una vez más.
Uh-huh. Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias, Miquel. Hasta mañana. Un saludo.
Hasta mañana. Un saludo.
Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que tenemos hoy aquí en la capital navarra?
Bueno, pues como punto principal queríamos nombrar la zona de Avenida Marcelo Zelaieta, justo en la Glorieta con su cruce con calle Rotazar y calle Ostoki. Calle Ostoki ya corresponde a Ansoain, pero bueno, en ese punto se están haciendo desvíos ya de tráfico porque se va a proceder al asfaltado de esa Glorieta, como bien decimos, y la calle Ostoki. ¿Qué va a conllevar? Pues tanto hoy como mañana como pasado, pues que el tráfico esté desviado en ese punto y bueno, pues que tengamos que tomar otras alternativas. Es un punto, como bien decimos, de mucha, mucha afluencia, así que lo tenemos que tener en cuenta. Luego ya nos íbamos hasta la calle Santo Domingo. Se iba a hacer la modificación del trazado a la altura número 35, precisamente porque tenían que cortar un poco el tráfico debido a, no sé si recordaréis, que en San Fermín hubo un problema en el encierro antes de empezar, que un cascote de un balcón caerá.
Sí, claro,
pues bueno,
sí.
Pues ya ha llegado el momento en que hay que repasar todo eso y están trabajando ese tipo, están haciendo ese tipo de trabajos en la zona. Uh-huh. Y luego las calles de la Chantrea, Echalar, Artajona y Cherganaz, que siguen cortadas al tráfico. Asimismo, la Ciudadela continúa cerrada hasta el día 23 por el motivo de la limpieza de esos restos pirotécnicos. El ascensor de las calles Santo Domingo y Descalzos, la que une ambas calles, se encuentra cerrado. Y también nombrábamos que hoy a las 17 horas, desde el Caballo Blanco, zona de Redín, iniciará la tercera etapa de la Vuelta a Pamplona femenina. Sale neutralizadamente y pasa por calle Río Arga para salir por Bustinchuri, dirección Orcoyen. Y luego a las 18:45 regresa con el mismo recorrido. Por lo tanto, habrá puntos, pero bueno, cortes puntuales. Ya nos han dicho desde la organización que va a ser muy rápido.
Uh-huh. Bueno, y en cuanto al fin de semana, ¿qué podemos decir de lo que ha ocurrido aquí en Pamplona?
Pues unos cuantos accidentes hemos atendido también, 20 accidentes y más de menos, que ha dejado un balance de 6 personas que considerábamos así nosotros como lesionadas, pero leves, ¿de acuerdo? Ya que a primera hora de la tarde se producía un accidente en la zona de Cuatro Vientos, en la cual estaba implicado un autobús urbano. Y bueno, pues parecía que iba a ser la cosa más, ya que en principio se contaban 6 personas lesionadas, pero bueno, al final se redujo a 3. Y bueno, y también en tema de controles, en cuanto a circulación de alcohol y demás, 5 conductores han sido retirados de la circulación por estar implicados, pues en eso, dar positivo en alcohol o drogas, y otra mujer en este caso, de 28 años, que era retirada de la circulación, aunque ella misma solita se retiró porque tuvo un accidente, consecuencia, la influencia del alcohol, lo que, bueno, pues una mala mezcla volante y alcohol, y al final en la calle Ermitagaña colisionó contra otro vehículo estacionado. Por fortuna, lesiones leves únicamente en ella. Y ya en Seguridad Ciudadana, pues un fin de semana muy movido, fuera de lo que esperábamos, casi 270 intervenciones, muchísimas problemas de convivencia, intervenciones de ayuda a personas como suele ser normal, muchos de ruidos también. Destacábamos una intervención realizada el viernes a las 16 horas, donde recibíamos un aviso de que, bueno, con motivo de unas obras, una tubería de gas había reventado. Había causado el caos justo en la zona de la plaza de Puente de la Reina, del barrio de la Chantrea, y bueno, posteriormente ya se perimetró todo, llegaron ya a las 8 cuando ya parecía que no había fuga de gas, estaba controlada, y por fortuna no pasó de ahí. Quiero decir que, bueno, restablecieron el tema del suministro del gas sobre las 22 horas, una cosa así. Bueno, es inconveniente de los vecinos, pero no fue a más. Y ya para finalizar, te digo que desde la Oficina de Atención Ciudadana se han recogido 35 denuncias y se han detenido a 12 personas, 5 por delito de maltrato en el ámbito familiar, 2 por delito de orden de búsqueda, 1 detenido por delito de quebrantamiento, 3 por delito de lesiones y 1 detenido por atentado a la autoridad. Ese era un poco el balance del fin de semana, que, como bien digo, Marisa, muy movido para, bueno, pues lo que esperábamos.
Bueno, vaya, sí, lo habitual, ¿no? Vamos a decir, aunque después de los Sanfermines quizás esperaba un poco más de tranquilidad, ¿o no?
Sí, porque habíamos tenido una semana más o menos tranquila y, bueno, pues por fin, ¿no? Llega un poco la paz, pero qué va, ha sido muy movido también.
Bueno, pues lo dejamos aquí, a no ser de que nos quieras dar algún consejo para terminar, Francisco.
bueno, más que consejos, las desgracias que estamos teniendo en las piscinas y sí. Bueno, sitios de baño, ¿no? Estos días. Y bueno, yo ya el fin de semana nos despedíamos con eso, ni más ni menos, con un consejo referente también al tema de hurtos, más que uh-huh. más que a estas otras desgracias, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo único que podemos comentar de aquí, que se tenga muchísima precaución en sí. las zonas de baño.
Han sido unos días realmente trágicos.
Sí.
Pues aquí lo dejamos. Gracias, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Llegamos a la 1:00 p.m. Es tiempo ya de noticias en Onda Cero. En unos minutos estamos de vuelta y continuamos aquí en Más de Uno Pamplona. Hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Siguen declarando en sede judicial la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Declaran como investigados en la parte del caso Coldo que investiga el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Ambos estarían implicados supuestamente en la trama de mordidas de adjudicación de obra pública, la trama encabezada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El gobierno se está poniendo nervioso, dicen desde el Partido Popular, y lo argumenta su portavoz parlamentaria, Esther Muñoz, en la información según la cual está habiendo intromisiones del director adjunto operativo de la Guardia Civil en las investigaciones de la UCO que afectan al gobierno y al entorno de Sánchez. El PP ha registrado ya una petición de comparecencia del ministro Marlaska, Congreso, Ignacio Jarillo.
Así es, según esta información, varios mandos de la UCO, dice el PP, denuncian que el director operativo Manuel Lamas, por indicación del ministro de Interior, está tratando de averiguar cuestiones sobre el gobierno de Sánchez que siguen bajo secreto judicial y que el presidente está cada vez más inquieto.
Esto al gobierno le está poniendo muy nervioso y por eso quiero anunciarles, hemos registrado una petición de comparecencia en pleno del ministro Grande Marlaska para que nos explique estas presiones intolerables a sus compañeros de la UCO.
Dice el PP que se repite la historia cuando Grande Marlaska presionaba al coronel Pérez de los Cobos para que le contara qué se estaba investigando sobre el 8M de 2020.
Y mientras el PSOE sigue volcando toda la artillería en el caso Montoro, focalizando la responsabilidad en Núñez Feijóo, el ministro de Justicia Félix Bolaños pide que se deje actuar a la justicia, pero no duda en avanzar su parecer.
No es que el gobierno del Partido Popular privatizara servicios públicos, que lo hacía, sino que privatizó el propio gobierno. Era un gobierno privatizado, creando leyes y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas. Por tanto, estaríamos ante unos comportamientos gravísimos que hacen avergonzarse a cualquier persona que considere que la política es un servicio público, un servicio a la ciudadanía.
El ministro de Justicia, que ve truncado su objetivo de sacar adelante la reforma del Poder Judicial en el último pleno del curso político, también se ha tenido que retirar la reducción de la jornada laboral, proyecto estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en ambos casos por falta de apoyos. Veremos qué pasa con el decreto antiapagones, porque Podemos ha anunciado que votará en contra. Pablo Fernández, portavoz parlamentario.
El gobierno, incluso con la situación vivida del apagón, sigue defendiendo los intereses del oligopolio energético y está tratando de engañar una vez más a la gente, contándole que va a hacer algo contra los apagones cuando la realidad es que no va a hacer absolutamente nada.
Así las cosas, el gobierno dependerá de una abstención del PP o de Vox para poder convalidar el decreto. Y Sumar, que no tira la toalla con los permisos parentales que quieren que se apruebe ya en Consejo de Ministros, no se ha metido en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es la previa a lo que se lleva a esa reunión del gabinete. Pero el ministro Urtasun está convencido de que será realidad, si no mañana, en el próximo Consejo.
El hecho de que el Real Decreto de Permisos vaya o no vaya a la CDGA de hoy no excluye que pueda ser aprobado el día 29 en el Consejo de Ministros. Y por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo el objetivo de que ese Real Decreto Ley sea una realidad antes de que finalice antes de la pausa del verano.
Pendientes, además, de la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso, está a punto de comenzar, convocada para detallar el avance del decreto que contiene las amenazas arancelarias de Trump, pero ya aprovechará para dar cuenta del expediente de infracción investigación abierto por la Comisión Europea a España a propósito de las leyes que ha utilizado el Gobierno para imponer condiciones en operaciones como la OPA del BBVA al Sabadell. Mejora la situación de los incendios. Ya ha sido controlado el que se declaró en Villena, Alicante, que ha pasado a nivel 1 de alerta. Mejora también la situación en la Torre de Esteban Ambrán, en Toledo. Se ha rebajado la alerta a nivel 0 y el que todavía está en fase de control es el de Valdecaballeros, en Badajoz, que lleva 2.400 hectáreas arrasadas. El 62% de las jóvenes ve la violencia masculina como algo inevitable. Es una de las conclusiones de un estudio de plan internacional que ha seguido la evolución de 142 chicas de 9 países desde su nacimiento hasta su mayoría de edad. Beltrán Jarillo.
Este nuevo informe afirma que al llegar a la adultez, muchas de estas jóvenes piensan que estos comportamientos violentos pueden cambiarse o aprenderse. Así lo explica Violeta Castaño Ruiz, responsable de investigación del plan internacional.
Vemos que más de la mitad de las adolescentes creen que la violencia masculina es algo natural e inevitable y que es responsabilidad de las propias niñas y adolescentes protegerse de esta.
Los resultados muestran una imagen de niñas que crecen en un mundo donde la violencia limita sus libertades y oportunidades. Plan Internacional hace un llamamiento a líderes, donantes y sociedad civil para que inviertan en programas que promuevan los derechos de las niñas.
De todo ello hablamos a partir de las 2 de la tarde cuando abordemos la actualidad de este lunes 21 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Hay Radio Estadio.
Desde las 9:20 de la noche, semifinales de la Eurocopa Femenina. España-Alemania. La selección española busca derrotar por primera vez en su historia a la selección alemana y hacerse con un puesto en la final. Este miércoles, Eurocopa Femenina en Radio Estadio. Con Félix José Casillas. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero, Navarra.
Grupo Mundo Móvil presenta la segunda mano con olor a nuevo. Tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y que no te la cuenten, todos nuestros vehículos están certificados y con garantía de la propia marca. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Zure udako maitea izateko, eroskin gustukoago dugu eskaintza eder hau ematea eta zure maitasuna lortzea. Eroski oiasko bularkia xerretan, 450 gramoko erretilua, 6,29 euroan kiloa. Ondo maite zaituenak aurrezten lagunduko dizu, eroski zurekin.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Queremos que vayas.
Que disfrutes y vibres.
Pero sobre todo, queremos que vuelvas.
Que lo cuentes y puedas recordarlo siempre.
Por unos desplazamientos seguros en Fiestas de Navarra.
Elige volver.
La fiesta es que vuelvas.
Tráfico Navarra.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este lunes comienzan trabajos de asfaltado en la calle Ostoki y la glorieta de su confluencia con la avenida de Marcelo Celeayeta en el límite de Pamplona con el término de Ansoain, por lo que habrá desvíos en el transporte urbano y cortes de tráfico en la zona durante esta semana. Los ascensores de Descalzos permanecen cerrados hasta el 28 de julio por obras de reforma. Mientras se realizan los trabajos, se refuerza la frecuencia de la línea 14 que sube desde la Rochapea y se habilita una parada antes del puente de curtidores. La Casa de la Juventud programa en verano cada día un plan con distintas actividades gratuitas para jóvenes de 12 a 30 años. Este lunes, entre las 7 y las 8 y media de la tarde, se prepara una crema reparadora para manos.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're...
La 1:09 y aquí estamos, seguimos acompañándoles hasta las 2:15 aquí en Más de Uno Pamplona, en Onda Cero, en este lunes 21 de julio, en el que queremos recordarles que ANFAS, la Asociación Navarra a favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, sigue buscando voluntarios para las vacaciones de verano. Vamos a saludar a la responsable de voluntariado de ANFAS, Idoia Torrente. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos hace unas semanas, ¿verdad? Recordábamos esa campaña de captación de voluntarios que presentabais y la verdad es que llegados a este momento ya en julio, pues seguimos, ¿no?, necesitando gente.
Sí, la verdad que hasta ahora ya hemos tenido muchísimos voluntarios aquí en ANFAS, a los que agradecemos toda su labor, pero todavía necesitamos un último empujón para algunas semanas de vacaciones y algunas de en verano también.
¿Cuántas personas necesitáis? ¿Para cuántos usuarios?
Vale, en el programa de vacaciones todavía necesitamos unas 37 personas voluntarias. Sobre todo nos surgen las semanas del 14 al 20 de agosto, que es unas vacaciones a Orio y otras a Zarautz con un grupico de jóvenes. Y luego en agosto del 20 al 26, también en Orio y Zarautz, pero en este caso con adultos. Y luego, por otro lado, en el programa en verano también, que es un campamento urbano de lunes a viernes en horario de mañana, necesitamos también unos 30 voluntarios, más o menos, que eso sería para la semana del 28 al 1 de agosto, del 4 al 8 de agosto y del 11 al 14 de agosto.
El resto de necesidades podemos decir ahora mismo que están cubiertas.
Eso es, y ahora el resto de programas y el resto de semanas ya tenemos todo cubierto con otros muchos voluntarios.
¿Qué se necesita para ser voluntario, para poder participar en unas vacaciones como estas?
Pues sobre todo ganas de querer probar, de querer intentarlo y poco más, la verdad. Nosotros siempre decimos que recomendamos probarlo una vez, y luego ya de ahí para adelante, pues muchos repiten y otros muchos pues se lo piensan. Pero sobre todo ganas de querer participar, de querer aprender, de querer también disfrutar y poco más, la verdad.
Recuerdo que la otra vez, hace unas semanas, nos decías eso, ¿no? Que muchísimos de los que participan una vez lo vuelven a hacer, ¿no? Que al final pensamos mucho en los usuarios, en esas personas con discapacidad que utilizan o que disfrutan de esas vacaciones, pero creo que también es una experiencia que en muchos casos cambia la vida de quien del voluntario, ¿no?
Sí, o sea, muchos voluntarios este mismo verano, cuando acaban su semana de voluntarios, nos dicen que han estado muy a gusto, que han aprendido muchísimo y sobre todo también que lo han disfrutado muchísimo, que es cansado, pero también muy, muy gratificante.
Bueno, una semana tampoco
Eso es
una semana de todo el verano, ¿eh?
Sí.
Que la exigencia no es tan alta, ¿no? Aunque
es una experiencia,
como decías, es intenso, ¿no?
Eso es, se hace corto pero intenso.
Pero sí, es intenso. No se necesita una formación especial, vosotros os encargáis también de dar lo que se precisa, ¿no?
Sí, nosotros ofrecemos además para los voluntarios formación gratuita, que si pueden, pues pueden venir a todo lo que les interese y luego pues hablamos con ellos, nos conocemos para cualquier duda, cualquier cosa, que puedan contactar con nosotros sin ningún problema.
Lo pueden hacer ya o lo deberían hacer cuanto antes, ¿no?, para que podáis tener esos huecos cubiertos.
Eso es, sí, cuanto antes lo hagan mejor, para así nosotros también ir cubriendo todas esas semanas que necesitamos. Así que si alguien está dudando, que no dude en llamarnos o en escribirnos.
Uh-huh. ¿A dónde os tienen que llamar o a dónde os tienen que escribir?
Vale, pueden escribir al correo electrónico voluntariado@anfasnavarra.org o si no, llamarnos al 680-45-97-95.
Uh-huh. Idoia, ¿qué supone para los usuarios esa semana de vacaciones, esos días de vacaciones o de actividades también aquí, ¿no? En su ciudad?
Pues es, por un lado, poder seguir trabajando todas estas habilidades que han estado trabajando durante el curso, pero también tener un espacio para descansar, para disfrutar, para pasárselo bien, como puede hacer cualquier persona en vacaciones.
Uh-huh. ¿Y para las familias?
Y para las familias también supone muchísimo, porque al final, por un lado, sí que ayudamos a la conciliación familiar, porque muchas de ellas pues están trabajando, pero también, ¿no?, pues damos un pequeño respiro para que puedan descansar, para que ellos también puedan disfrutar un poco de estas vacaciones después de estar pues al cuidado de sus hijos o de sus familiares durante todo el año.
Uh-huh. Es importante también, ¿no? Porque ahí podemos hablar de cuidar al cuidador, que también es algo que a veces se nos olvida.
Sí, aquí tenemos un poco las dos partes, porque para nosotros también es muy importante, ¿no?, poder ofrecer este espacio a familias y que puedan tener un pequeño descanso.
Uh-huh. Bueno, pues quienes quieran participar en este programa de vacaciones de verano de ANFAS, que se pongan en contacto con vosotros. Vamos a recordar ese teléfono 680-45-97-95, el correo electrónico voluntariado@anfasnavarra.org. Idoia Torrente, responsable de voluntariado de ANFAS, muchísimas gracias por estar
Muchas
con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Soy Ronda Cero, buenas tardes.
But I'm here for someone else. What happened next, buddy? When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Bammy, don't do it, you're breaking a heart. Bammy, don't do it, Bammy, don't do it. But I need to go. It's not personal.
Más de uno Pamplona, Onda Cero. Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Nos tomamos un descanso del 14 al 30 de julio, pero seguiremos atendiendo tus llamadas y reservas.
En agosto disfruta de nuestra cocina y de nuestros menús en un entorno magnífico. Y hasta el 31 de agosto, si vienes a comer, te invitamos a medio combinado.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la Avenida Baja Navarra 47. Atención, del 14 al 30 de julio cerrados.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 o en restauranteelcolegio.es.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
Hola, soy Araceli y formo parte de Océano Estudio, donde dos generaciones de mujeres diseñadoras trabajamos el interiorismo creando espacios con carácter más natural. Primero en Decoarte y ahora en Mutilva te ayudamos a conseguir un espacio que te ilusione y con el que te identifiques. Ven a conocernos.
Océano Estudio, calle P, número 46, polígono de Mutilva y en web oceanoconzeta.estudio.
Pienso mucho en mi padre, en las trampas de...
de uno Pamplona, Onda Cero.
Cuando no vienes y está oscuro, le temo a la locura, me ofendo por tonterías, a veces hablo con desconcierto.
Y escuchando a Solea Morente, nos vamos a ir ahora mismo hasta Civicán para conocer cuál es la programación que hoy mismo han presentado de una nueva edición, la edición 2025 de Escena Civicán, el ciclo de conciertos que va a llenar de música las tardes de agosto en la plaza de Civicán. Vamos a saludar a Fermín Lorente, que es el encargado de esta programación. Muy buenas tardes, Fermín.
Hola, Marisa, buenas tardes.
Supongo que con ganas también ya de ofrecer, ¿no?, a todas las personas, a todos los, todas las personas que quieran acudir de Civicán, este nuevo Escena Civicán, porque yo creo que alegra mucho, ¿no?, esas tardes de agosto.
Sí, sí, estamos encantados ya de que llegue el 4 de agosto y arranquemos con el programa que hemos presentado esta mañana, la verdad.
Un programa íntegramente femenino.
Pues sí, es buscamos dar espacio y lugar a las voces y a la creación femenina del panorama nacional musical.
Muy bien. Vamos a ir detallando quiénes son esas mujeres músicas que nos van a acompañar aquí en Civicán en este ciclo. Empezamos por ese lunes 4 de agosto que comentabas, sí, ¿no?, que comentabas, que es el día del inicio, con Ona Mafalda. ¿Quién es Ona Mafalda?
Ona Mafalda, bueno, pues Ona Mafalda, bueno, es nacida en Londres y formada en el Berklee College of Music. Bueno, tiene ascendencia búlgara, además con la familia real búlgara. Ajá. Y de madre mallorquina. Es juventud, es elegancia, es profundidad, es una propuesta de un indie alternativo con texturas electrónicas y crea atmósferas oscuras que van a lo más íntimo y emocional.
Uh-huh. Está presente, ¿no?, en diversos festivales, por ejemplo, ha estado en el Primavera Sound, ¿no?
Sí, sí, ha estado, o sea, nos da una garantía de calidad, ¿no?, que haya pasado ya por el escenario del Primavera Sound. Nos demuestra que estamos ante un artista con mucha proyección internacional y un trabajo muy, muy personal.
De Álava nos llega Idoia Surmendi García, pero que es más conocida como Idoia, así a secas.
Eso es, Idoia, es de Aramayo. Pues yo creo que Idoia representa la nueva generación de artistas vascas, de canción de autora. Es algo muy delicado, muy sutil, muy, muy bello, ¿no? La belleza es un poco lo que puede describir al trabajo que realiza Idoia. Uh-huh. Un universo lírico bastante potente y que bueno, que en su disco, el último disco que presentó en 2024, de Amar y Desandar, pues ha sido muy bien acogido, tanto por el público como por la crítica.
Bueno, pues estará en Civicán el jueves 7 de agosto.
Eso es.
Si saltamos al lunes 11, nos encontramos con María Rodés.
María Rodés, la versatilidad absoluta, ¿no? Te va del folk al pop y de ahí pasa la copla en un momento.
O sea, que le pega todo.
Sí, es multidisciplinar. Mm. María, es una voz suave, narradora, canta las historias al oído. Les recomiendo que escuchéis el disco de María Canta Copla. Es una verdadera joya. Sí. Y bueno, es un poco lo que buscamos también en Civicán, que es el cruce entre la tradición y la modernidad. Y bueno, seguro que va a ser un concierto para disfrutarlo.
Escuchábamos a Solea Morente hace un momento cuando te presentábamos, cuando te saludábamos. Y estará aquí en esa plaza Civicán el jueves 14 de agosto.
El jueves 14 de agosto, Soleá, pues, hija de Enrique y de Aurora, pues, un perfecto entre herencia y revolución, ¿no? Porque es más revolucionaria del flamenco que le viene de raíz, pero bueno, nos lanza hacia adelante, ¿no?, al público. Es una intensidad y bueno, y también es arriesgado lo que hace Soleá, pero vaya que lo hace de una manera magistral.
Bueno, habéis buscado mujeres rompedoras de alguna forma, ¿eh?
Sí, claro,
esto ha sido intencionado, ¿no?
Nada es casualidad.
Tiene pinta de haber sido bastante intencionado.
Hemos buscado un viaje y buscando unos perfiles, tanto variar de registros vocales de ellas, de propuestas, de estilos, pero sobre todo con esa idea de rompedor y que vaya hacia el futuro.
Dora Postigo, otra que se ha quitado los apellidos en su nombre artístico, se le conoce simplemente como Dora y viene de una familia pues también bien conocida, ¿no?, artísticamente.
Pues sí, ella es hija de Ibin Badosén. Y bueno, yo aquí pondría el símbolo de exclamación, atención a Dora, porque viene fuerte, viene con muchísima personalidad. Con un pop contemporáneo y con una estética espectacular. Y bueno, son letras que hablan mucho de su generación. Y o sea, yo lo que he escuchado de ella es que no copia, inventa, ¿no?, constantemente. Es una creadora emergente muy, muy, muy potente y que creo que va a dar mucho, mucho que hablar en la futura escena musical.
O sea que quien no la conozca, recomendable que se acerque a Civicán el 18 de agosto, ¿no?
Eso es.
Y el ciclo se cerrará el 21 de agosto, justo dentro de un mes, con Maika Makovsky, que ya es conocida por Maika el público Makovsky de Pamplona.
Maika Makovsky es un lujo poder tener a Maika, pero es que esta vez viene con algo diferente. Viene a presentar su último trabajo, que es Bunker Rococo, que lo está presentando en todas las salas del Estado. Pero esta vez a Civicán no va a venir con la banda, sino que va a venir ella sola y ella va a venir al piano. Ajá. Va a venir a piano de cola y voz. Bueno, en algún momento creo que igual toca algo de guitarra o percu, pero vaya que...
En principio
es ella y al piano. Vamos, Maika, pues el rock independiente de Maika, rock alternativo. Que lo lleva desde chica en la sangre, pues va a ser esto. Pero
desde muy pequeña, porque lleva escribiendo canciones desde los 12 años, ¿no? Y actuando desde los 14.
Los 14.
Madre mía, cuánto talento, ¿eh? Unos tanto y otros tampoco. Fermín.
Bueno, pero los podemos disfrutar.
Sí, por más lo vale menos que disfrutamos viendo el talento de los demás, ¿no?
Así es.
Bueno, además Maika Makovsky en sí misma, ella, ¿no?, es una amalgama de culturas, ¿no? Porque ella nace en Palma de Mallorca, es hija de padre macedonio, de madre andaluza. Uh-huh. Bueno, la fusión creo que la llevan los genes también,
sí,
¿no?
Sí.
Prácticamente.
Y el riesgo y experimentar también se le nota en su trabajo. Uh-huh. ¿No? O sea, esas raíces, múltiples raíces, luego en su trabajo se nota.
Bueno, todos los conciertos a las 8 de la tarde y todos los conciertos con entrada libre hasta completar el foro.
Eso es, en un formato, en alguna cosa en acústico, otro semiacústico, poco arropado, muy cerca para el público. El escenario está reducido bastante reducido para que se surja esa conexión de espacio público y artista y nada, para disfrutarlo y para vivir unos atardeceres magníficos aquí en Civicán, en la plaza.
Pues desde el 4 de agosto, enseguida, porque el tiempo además vuela en dos semanitas, el 4 de agosto comienza este ciclo Escena Civicán, la edición del año 2025, en la Plaza Civicán hasta el 21 de agosto. Fermín Lorente, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que vaya todo muy bien.
Vale, hasta luego.
de uno Pamplona, Onda Cero.
Y a la 1:29 queremos hablarles de Bicarpin Pinturas. Ya sabemos que en verano pues muchos aprovechan o aprovechamos para hacer algunos trabajillos pendientes con el mundo de la pintura, y que seguro que muchos de ustedes ya conocen alguna de las tiendas de Bicarpin Pintura. Si no es así, pues tienen que acercarse a las tiendas de Bicarpin Pintura. Siempre está bien acudir a ellas, porque si tenemos alguna duda o estamos indecisos para hacer algún trabajo de pintura, nos van a dejar todo muy claro con su asesoramiento. Bicarpin Pinturas está en Ansoain, en la carretera de Artica número 40, frente al edificio Iwer, entrando por la calle Vallarien, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You. Y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22. Esas son las tres tiendas de Bicarpin Pinturas.
Vuelve el Flamenco on Fire del 22 al 31 de agosto en Viana, Tudela y Pamplona. Con Los Planetas, Duquende, Geray Cortés, La Macanita, Queralt Lahoz, Rocío Márquez y Bronquio, Alba Heredia, Lela Soto, Ángeles Toledano, María Terremoto y muchos más. Toda la información y entradas en la web flamencoonfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
¿Firmaste una hipoteca y pagaste tú todos los gastos? ¿Los has reclamado y te han dicho que han prescrito? Que sepas que da igual la fecha en la que firmaste la hipoteca, ni que tu banco te dijese que no te corresponden. Todavía puedes reclamar todos los gastos. Date prisa, recupera lo que te pertenece, más de 2.000 euros pagados de más. Tráenos tu hipoteca y te diremos qué puedes reclamar. Gastos, IRPH, suelo, redondeo, comisiones abusivas. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en www.bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63. Primera consulta gratuita. Seguimos luchando.
En Leclerc estamos de aniversario. Hasta el 9 de agosto, celebra con nosotros y gana cada día. Regalos, bonos de compra y la oportunidad de participar en el sorteo de 2 años de compra gratis. Y además, disfruta de cientos de productos con 100% reembolsable en tu tarjeta Leclerc. Leclerc, 33 años contigo.
Tu garaje en Pamplona, parking de la Audiencia. Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo, por solo 5 euros y 95 céntimos. Parking Audiencia. Infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio o precio y calidad?
Yo lo tengo claro. El mejor precio y calidad extraordinaria. Por eso no tengo dudas. Yo echo gasolina en MG Mutilva, Ajip Agustinos, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Porque no todos los combustibles son iguales.
Además, mantienen más de 30 puestos de trabajo y generan empleo y riqueza para Navarra.
Y por si fuera poco, siempre tienen algún regalo para mí.
A la hora de repostar, no lo dudes.
MG Mutilva, MG Tayunche, Ajip Agustinos y La Rocha Ansoain.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A, y en polqué.com.
Este miércoles, en Más de Uno Pamplona, descubre los planes en salud y bienestar con la doctora Pilar Julián.
Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor. No te quedes con la duda. Ven y pregúntanos.
Con la colaboración de la Clínica Andreu Julián. Teléfono 948 13 21 79 o clinicaandreujulian.es.
Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
La 1:33 y ahora Queremos contarles aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, cómo ha sido el recibimiento a los niños saharauis que pasan el verano aquí en Pamplona, un recibimiento que les ha hecho el Parlamento Foral. Allí ha estado Samuel Arrula. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Han llegado un poquito más tarde de lo que debían. Ha sido un poquito problemático este año.
Eso es, un poco más tarde, porque al igual que el año pasado estaba previsto que aterrizaran el 4 de julio, pero hubo problemas burocráticos con los pasaportes colectivos, y una vez que ya el aeropuerto, pues provocaron que su llegada para disfrutar el verano en la capital navarra, pues se haya retrasado hasta este pasado viernes.
Bueno, pero ya están aquí, y hoy el Parlamento de Navarra ha celebrado pues ese acto institucional de bienvenida.
Eso es, ya están aquí, son un total de 98 niños y niñas saharauis que llegan a Pamplona para disfrutar del verano de la mano del programa Vacaciones en Paz. Es un programa que consiste en el acogimiento durante los meses de julio y agosto de niños y niñas saharauis por familias españolas. Es decir, aquí hay una parte que viene a Navarra, pero es un programa que está por todas las comunidades
más
autónomas.
Sí,
eso
sí.
Es. Este año, como hemos dicho, son 98 y son 5 más que el año anterior, y han llegado desde el campo de refugiados de Tinduf, en Argelia. El presidente del Parlamento navarro, Unai Ugalde, les recogía con estas palabras.
Ha costado este año más de la cuenta, pero ya estáis aquí, y por lo tanto aprovechar estas semanas del reencuentro con vuestras segundas familias, las que tenéis aquí en Navarra, para disfrutar, para vivir aventuras, disfrutar de las piscinas, de nuestra naturaleza, de la gastronomía, en fin, de todo, reencuentro que se repite durante años en muchos casos, porque Vacaciones en Paz es mucho más que estas semanas de verano. Perdura en el tiempo y se establece una conexión entre las familias navarras y las saharauis que atraviesa montañas, mares y hasta el desierto.
Es familias que hay que decir que estos niños y niñas tienen en su país,
eso es.
Pero son sus segundas familias.
Eso es, pasan de estar la familia saharaui
a
una familia acogida durante el verano.
Durante 2 meses.
Este programa ya se lleva haciendo mucho tiempo, y pues también ha hablado Hamdi Mansor, delegado de la República Árabe Saharaui en Navarra, que ha hablado sobre el hermanamiento de estas dos tierras.
Esta tribuna siempre abierta, el Parlamento de Navarra, para la voz del pueblo saharaui, para la voz de las familias y de los niños saharaui, que cada año abre esta tribuna para que esta voz, silenciada por una invasión salvaje, pueda dar eco y llegar a todos los rincones del mundo. Esa tribuna abierta que siempre ha sido vanguardia y presente a pie del cañón al lado de la causa saharaui.
Bueno, y los objetivos principales de este programa pasan por posibilitar a la población infantil saharaui salir de las duras condiciones en las que viven, sobre todo en verano, porque tiene unas altas temperaturas increíbles, porque al fin y al cabo es el desierto argelino.
No nos las podemos ni llegar a imaginar.
Las podemos imaginar, y no quiero, o sea, y ojalá nadie pase por esto, porque es que pueden alcanzar hasta los 60 grados. Este motivo, que es el principal, pues conlleva hacerles reconocimientos médicos aquí en Navarra, proporcionarles un equilibrio alimenticio o crear vínculos familiares durante la acogida, entre otras más cosas. Hemos hablado con José Ochoa Segura, el presidente de la Asociación Navarra de Amigos y Amigas del Sáhara, que lleva al frente de la asociación, como él dice, más de media vida, y nos habló de qué significa el programa, y nos da un dato realmente alentador.
Es muy bonito y muy gratificante el verles cuando llegan los niños, que sabes que eso es, que tú has puesto un granito de arena para que puedan llegar aquí. ¿Qué quieres que te diga yo? Que llevo tantos años haciéndolo y todas las veces me emociono todavía. Pues mira, aparte de que se lo puedan pasar muy bien, porque se lo pasan muy bien, comen muy bien, se les hace una revisión médica muy bien, ¿no? Vuelven con fuerzas para pasar el resto del año, que es muy importante, por decir una cosa que no me canso de repetir, y los que me han oído dirán, joder, qué pena, siempre hago lo mismo. Desde que se hace el proyecto Vacaciones en FAD, ha bajado la mortalidad infantil en un 80%. O sea que yo creo que es una cifra a tener en cuenta, y eso aún nos anima más para seguir luchando, claro.
Es una buena dosis de energía y de salud, sí, ¿no? La que reciben aquí.
Es una cifra muy grande, sí, lo de bajar un 80%.
Sí, sí.
Este proyecto tiene sus dificultades, ya que se necesita intermediadores que cumplen con un papel fundamental. Este trabajo lo llevan lo que les llamamos monitores. Ellos acompañan a los niños en todo el trayecto, tanto en la ida como en la vuelta, sobre todo para poder enseñarles a las familias saharauis en qué manos se quedan sus hijos. Hemos hablado con Carolina García, responsable de ANAS en Navarra, y nos contaba qué es lo que más les suelen decir las familias que ven ellos en el Sahara, qué es lo más importante que reciben.
Se les nota mucho en el tema de salud, ¿no? Porque allí, aunque hay médicos, luego no hay tratamientos y luego les hacen revisiones que han salido enfermedades importantes. Hay niños que se les ha diagnosticado de celiaquía y otro tipo de cosas que se les ha podido tratar. Tenemos en el colegio a 4 niños que tienen ataques epilépticos que gracias a venir aquí y tratarles ya no han tenido más ataques. Pero claro, hay que ir manteniendo, tienen que venir, hacerles las revisiones, adecuarles un poco la medicación. Entonces, es un proyecto que en realidad, sobre todo para el tema de salud, es súper importante, ¿no? Que tenemos, ya te digo, entonces este año hemos cogido 3 niños más enfermos, pues para ver un niño que le tiene que operar de testículo, una niña que tiene problemas de riñones y otro niño con epilepsia, que dices, jo, pues ya les mirarán allá, pero es que no hay médicos.
Bueno, Carolina García va y viene, ha estado en muchas ocasiones allí y le hemos preguntado que cómo está la situación, cómo es vivir en un campo que es de donde vienen estos niños y de dónde son las familias.
La situación cada vez va peor. O sea, es un campo de refugiados que es arena y piedras, un calor de 60 grados, que viven de la ayuda humanitaria, que cada vez es menor porque cada vez hay más causas que repartimos lo que hay. Y también yo creo que egoístamente, o sea, nos hemos hecho después del COVID bastante más egoístas que antes. Entonces está llegándoles muy poca comida, están comiendo una vez cada 2 o 3 días. Y cuando vas allí, encima te dan todo lo que tienen y un poco más. Son capaces de endeudarse para darte a ti de comer.
Algo tenemos que aprender, desde
eso
luego.
Es. Bueno, también en el acto estaban las familias navarras. Hemos podido hablar con Patricia Tirapu, una pamplonesa que vuelve a recibir a una niña saharaui tras acabar agradecida el año pasado. Nos comentaba que el inicio suele ser complicado, que los propios niños y niñas pues cogen la experiencia con cierto miedo, pero que con el paso del tiempo nos decía que la experiencia por ambas partes se vuelve muy gratificante.
El año pasado, la primera semana es muy dura, pero muy bonita. Es como traer un niño con 9, 10 años que no ha visto el mundo. Entonces, es la primera vez que ve una fuente, la primera vez que ve un árbol, la primera vez, o sea, es verle su cara, es todo el rato ver la felicidad y la alucine. Y ver, no sé, es como tener un niño de 2 años, pero con 9. Así. Ellos son muy listos y muy vivos. Tienen mucho miedo, te miran con ojos de miedo, con incredulidad, con miedo, con todo, pero son muy expresivos. Entonces, con gestos, con cariño, se hacen entender.
Este es el idioma universal.
Eso.
Samuel Arrula, gracias por acercarnos esta noticia aquí. Más de uno Pamplona, gracias. Y es que nos vamos ya. Son casi las 2:45. Llegan las noticias a Onda Cero. Hasta mañana. Les esperamos a las 12:20.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Atención, empresarios y emprendedores.
A partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria y con Avansuite cumplirás la normativa vigente, incluida la legislación de Navarra, sin complicaciones.
Crea y envía facturas electrónicas fácilmente. Gestiona tus documentos de forma fácil y segura.
No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy y prepárate para la nueva era de la facturación digital.
Disponible en la web avansuite.es.
Avansuite, cumple con la ley. Factura sin estrés.
Aquí están las fiestas, las comidas y los encuentros de verano. Elige Navarra. Consume local. Mantén vivo nuestro medio rural. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Nafar Kalitatea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Yo elijo Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
Navagres en Polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
Navagres, Grupo Bilbu.
Ardiarana, quesería artesana de Legasa en el Valle de Vértiz. Quesos elaborados con leche cruda de nuestras propias ovejas. Un sabor inconfundible con una textura cremosa gracias a la corteza de mohos de Vértiz, que recubren nuestros quesos de las variedades curado, ahumado, tierno y camembertiz. Los encontrarás con las etiquetas Vértizarana, Camicu, Isarri y Santa Leocadia. Quesos Ardiarana, medalla de oro en el último Mundial de Francia.
¿Calurón en casa? No te preocupes, con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
¿Conocías Mercamueble? Ahora somos Muebles Mi Mondo. Mismo equipo, más moderno y con transporte y montaje gratis. Cumplimos un año y lo celebramos con rebajas de hasta el 60%. Seguimos siendo la tienda de muebles más grande de Navarra. Visita mimohondo.com con miles de muebles. Muebles Mi Mondo. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoay. Antiguo Mercamueble.